Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y hoy quiero comenzar esta hora dándote las gracias, así de simple y así de sincero. Gracias a cada uno de vosotros por escucharnos. Hoy en COPE estamos de celebración porque se ha batido un récord. 4.107.000 personas nos seguís cada día. Es el último dato del EGM que hemos conocido hoy y que nos llena de alegría, lógicamente. La radio nunca deja de sonar. Y días como hoy nos recuerdan especialmente que vosotros también estáis ahí, que no hablamos solamente a un micrófono con una lucecita roja que señala que estamos en directo. Os hablamos a vosotros, a los más de 4 millones de oyentes que nos escucháis cada día, que conectáis con esta emisora, con esta casa que es COPE, desde la mañana a la noche, desde Herrera a El Pulpo, pasando por supuesto por este programa que escucháis más de 611.000 oyentes cada tarde y que buscáis en la radio información. Buscáis también estar conectados con la actualidad, aire fresco. También, que hace falta momentos de desconexión y sobre todo buscáis compañía. Pues aquí vamos a seguir acompañándote. Yo siempre digo que ser periodista, ejercer de periodista es una suerte. Hablar y que te escuchen es un privilegio. Así que, te repito, gracias por escucharnos. Y te quiero describir a continuación una imagen. Un grupo de adolescentes arrodillados en la calle, con la cabeza baja, pidiendo perdón y alguien delante de ellos, grabándolo con un teléfono móvil y apuntándoles con una pistola. Ha ocurrido en Países Bajos y entre esos menores hay varios estudiantes españoles. Son varios alumnos catalanes que participaban en un intercambio educativo en la localidad de Haren, en el norte del país. Según el relato de la cadena holandesa RTV Noord, los chicos fueron amenazados con un arma, no saben si real o de juguete, y los agresores les obligaron a humillarse pidiendo perdón de rodillas. En cuanto lo hicieron, les dejaron ya marchar, pero los agresores grabaron todo con su teléfono móvil y subieron el vídeo a las redes sociales. Así es como la policía está siguiendo el rastro de los culpables. Lo peor es que unas horas antes, en un punto cercano de la misma ciudad, otro grupo de estudiantes también se vio sorprendido por otro joven que se puso delante de ellos y les obligó a hacer exactamente lo mismo, pedir perdón humillados. Son dos episodios diferentes en el mismo día y en la misma localidad, pero es necesario recordar que la policía de este país, de Países Bajos, lleva un tiempo preocupada por la difusión en redes sociales de los conocidos como vídeos de humillación. En ellos se puede ver esa imagen que te describía, chicos de rodillas pidiendo perdón bajo amenazas y a veces agresiones físicas. El mes pasado, la policía holandesa arrestó a tres menores de edad, 14, 15 y 16 años, por pegar una paliza a otro adolescente que se resistió a grabar uno de estos vídeos de humillación. El chico acabó en el hospital. Esto es lo que está pasando en Países Bajos, pero no es un hecho aislado, porque en las redes sociales cada vez es más habitual ver violencia y los jóvenes lo consumen. Según UNICEF, más del 40% de los menores españoles están expuestos a contenidos violentos a través de Internet. Y te voy a dar un dato más. Según la Fundación ANAR, uno de cada tres casos de acoso escolar ya tienen un componente digital. Se acosa a través de las redes, se insulta en los chats o, en casos más graves, se filma la agresión con los móviles y se sube a continuación a la red. Están pasando más cosas, novedades en la investigación del caso Traspinedo. La justicia autoriza la entrada y el registro del chalet que perteneció a la familia del único acusado y en el que pudo ocultar a la víctima, a Esther López. Vamos hasta Valladolid, Carmen García Mollón.
Autorización que ha llegado después de que hoy la Guardia Civil hubiera presentado la petición para realizar una inspección ocular con todos los detalles. La magistrada autoriza no solo la inspección de este pequeño habitáculo que fue descubierto por el nuevo propietario, sino también permite hacer comprobaciones y extracción del suelo, paredes, techos o la propia estructura de la vivienda y en su interior, además de posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos o suelos. Además, también autoriza la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para posterior análisis de diferentes muestras que se pudieran obtener para identificar restos biológicos y humanos.
El foco de la actualidad está puesto en este momento en el Tribunal Supremo, donde se acaba de reanudar el juicio por el caso Mascarillas y que sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo García y a Víctor Daldama. Juicio en el que a esta hora la protagonista es la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, una de las figuras clave en esta trama para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Allí en el Supremo está Patricia Rossetti.
Isabel Pardo de Vera ha querido dejar claro que viene al Supremo como testigo y el caso en el que ella está investigada es en la presunta contratación irregular de Jessica Rodríguez, la amiga particular de Ábalos, caso que se investiga en la Audiencia Nacional, pero no en el caso de las mascarillas. Relata el proceso de la adquisición de las mascarillas en el que ella no tuvo ninguna participación. Era una orden ministerial, primero 8 millones de mascarillas que compraba puertos del Estado y luego otros 5 millones por parte de Adif. Todo ello firmado por José Luis Ábalos, pero ella se desvincula por completo.
Gracias, Patricia. Primeros pasos del próximo primer ministro húngaro, el conservador Péter Matyar, ganador de las elecciones legislativas de este pasado domingo, anuncia que va a cerrar los servicios informativos de los medios públicos hasta que dejen de ser, asegura, propaganda del saliente Víctor Orbán. Rosalía Sánchez.
Péter Matyar se ha autoinvitado esta mañana a la misma tertulia radiofónica que durante los últimos 16 años ha contado con la presencia de Víctor Orbán una vez a la semana y sin faltar a una sola cita. Y allí, ante los contertulios habituales, ha anunciado oficialmente que en cuanto asuma el gobierno suspenderá la emisión de esta y del resto de las cadenas estatales para aprobar una ley de medios que garantice el pluralismo y la libertad de expresión. Después se ha ido al Palacio Sodán, donde el presidente había citado a los líderes de los partidos para las consultas de formación de gobierno y allí ha pedido a su anfitrión y jefe del Estado de Hungría que dimita. También ha llamado a la dirección de la empresa MOL, que es la arteria energética de Hungría, para comenzar a tomar cartas en las importaciones de gas y de petróleo. Todavía no ha sido nombrado primer ministro y ya está tomando el control de todos los resortes de poder de la nueva Hungría.
Y en unos minutos se espera que el Papa León XIV llegue a Camerún. El avión que le traslada desde Argelia está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Yaoundé, en la que va a ser la segunda parada de su viaje a África. En los deportes, Laporta estalla tras la eliminación del Barça en la Champions. Luis Munilla.
Sí, de hecho anuncia una nueva queja formal ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético de Madrid. Son palabras esta misma tarde de Joan Laporta.
El arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Es una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. O sea, nos han expulsado a un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, no era el último hombre de Eric. El gol de Farrán era gol. El penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín, eso era intolerable. No es admisible. Esto sí que no es admisible.
Por cierto, que el capitán del Barça, Rafinha, acaba de pedir disculpas en redes sociales por hablar ayer de robo tras el partido. Hoy busca la remontada del Real Madrid ante el Bayern Múnich, 1-2 en la ida para los alemanes, y esta última hora del equipo de Arbeloa desde Múnich, Miguel Ángel Díaz.
Las principales dudas en la alineación están en el centro del campo y cómo suplir la ausencia de Tchouaméni por sanción. En principio, Valverde va a jugar por dentro, parece que actuarán seguro en la zona medular Brahim y Bellingham. La incógnita es saber si jugará Güler o el canterano Thiago. Atrás parece segura la presencia de Mendy y de Militao con respecto a la ida. En el Bayern volverán a jugar arriba Olise, Kane y Luis Díaz. Se va a llenar el Allianz Arena con más de 3.000 madridistas en las gradas. Va a pitar el esloveno Slatko Vincic. Florentino Pérez, que ha visitado la plantilla, presenciará el partido.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15, también con el Arsenal Sporting de Portugal, del que sale el rival del Atlético de Madrid en semifinales. Y en el Betis, Isco vuelve a la lista 5 meses después para el partido de mañana ante el Braga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles caluroso en Madrid con temperaturas de 22 grados en estos momentos y cielo totalmente despejado. Las mínimas la próxima madrugada serán de 10 grados, las máximas de 25 y como hoy hará sol. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Butarqui Pinto y en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro circulando hacia la A3, en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos y en Pozuelo hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Moratalaz, dirección A3. Y la juez que lleva el caso del pique entre dos coches de la M30 que causó la muerte de un tercer conductor en junio de 2021 ha ordenado la búsqueda, captura e ingreso en prisión de Francisco, uno de los dos acusados. Esta mañana tendría que haber acudido a la vista para declarar y no lo hizo. Escuchas La Tarde COPE.
Jorge. Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can...
Carlota se acordará del Rey León, pero también y mucho de su abuela Natividad. Ella rezaba el rosario, ella jugaba con Fidel y Guillermo. Regresaban a Huelva después de disfrutar del musical al que la abuela quiso invitarlos. Una operación de fémur y varios tornillos después, Carlota empieza poco a poco a ser la niña que siempre ha sido. Lo dice su orgulloso padre, Fidel, que recuerda cómo su hija trataba de tranquilizarle aquella noche de domingo desde aquel vagón maldito.
Carlota recuerda que ella estaba debajo de unos hierros, que no podía salir, y Fidel cuenta que iba por las vías descalzo, abrieron una maleta y da la casualidad que había unas zapatillas de un ángel que iría también en el tren, y la chica le decía que mirara para el cielo las estrellas y tal, y él me dice, papá, no había estrellas. Lo que pasa es que ella no quería que yo escuchara los teléfonos móviles que estaban sonando, que viera las maletas y las personas que estaban tiradas en el suelo.
Se lo ha contado Alberto Herrera en Herrera en COPE. Fidel perdió a su madre en el accidente de Adamuz y las heridas nos cuenta que todavía duelen.
Están bien porque los niños se adaptan, son camaleónicos, ¿no? Y se van adaptando a todo tipo de situaciones. Que las primeras semanas han sido más dolorosas, más en las heridas internas que en las externas, ¿no? Especialmente por las noches. Y las heridas externas, pues gracias a Dios también, ¿no? Con las ayudas de los sanitarios, que bueno, que han hecho todo lo que está en su mano. Mi hija ya ha podido dejar la silla de ruedas.
Este sábado se van a cumplir 3 meses de la tragedia, el accidente más grave de la alta velocidad en nuestro país. Un juzgado de Montoro en Córdoba y otro en la Audiencia Nacional llevan la investigación judicial de lo ocurrido. La Comisión de Accidentes Ferroviarios, formada por técnicos independientes, estudia también la causa del siniestro. Me acompañan esta tarde Antonio Agredano y Paloma Esteban. Agredano, Paloma, ¿cómo estáis?
Hola, ¿Qué tal? Muy buena.
Hace unos días conocíamos un informe de la Guardia Civil, que ya está en ese juzgado de Montoro, que sostiene que los sistemas de prevención de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes del siniestro, compatible con la rotura de la vía. El sistema no estaba configurado para que enviara una alerta por esa caída de medio punto en la tensión de la vía. Es decir, que no hubo forma de alertar que la vía estaba fracturada en ese punto. ¿Creéis que en que se avanza con demasiada lentitud en la investigación en lo que pasó aquel día de enero o pensáis que este informe de la Guardia Civil ya es concluyente?
Pues mira, yo creo, Pilar, que claro, rapidez nunca va a ser, ¿no?, para las víctimas. Es verdad que cuando hablas con los técnicos y con personas que están al tanto de la investigación te explican que hay cosas que van despacio porque cuesta acreditarlas. Pero yo sí creo que el problema de base con esta tragedia fueron los primeros días. O sea, yo creo que lo que es imperdonable ya no es solo que meses después no tengamos, digamos, con claridad, ¿no? O por lo menos ya, pues no sé, escuchar incluso por boca del ministro descartar hipótesis que hasta hace muy poco ni siquiera descartaba. Yo creo que lo que es imperdonable es la falta de claridad. O sea, lo que no puede ser es que las víctimas tengan la sensación de que se van enterando a cuentagotas, sobre todo de asuntos que no habían trascendido en los primeros días, que hemos ido publicando, por cierto, en los periódicos, los problemas con las soldaduras, el asunto de los materiales que se pudo llevar personal del ministerio, y creo que eso es lo que, además de doloroso, no es de recibo. Ha faltado transparencia desde el primer momento, y creo que eso es lo verdaderamente imperdonable.
Bueno, ha ido dos planos. El primero es la investigación y otra el trato humano que ha habido a las víctimas, ¿no? Con respecto a la investigación hemos visto varias cosas. Por ejemplo, ha habido una obstaculización de la investigación por parte de Adif, llevándose material sin permiso de la jueza. Tuvo que llamar la atención y ponerlo por escrito, que no se llevaran más material. Ha habido mucho hablar y poco explicar de Óscar Puente con respecto a esto, diciendo que a priori que era una cosa que era extrañísima, que no se podía saber qué había pasado, y sin embargo se ha visto que efectivamente es un problema de la infraestructura, que es un doble problema, un problema de la infraestructura porque estaba mal hecha y estaba abandonada, y después que no había ninguna forma de ver si estaba rota, es decir, ha sido un problema por vía doble. Y después hemos visto a medios afines al gobierno publicar, por ejemplo, la posibilidad de que había sido un atentado, ¿no? Ha habido muchas ganas de oscurecer esa investigación. Y después hay un problema que resalta a las víctimas, sobre todo, que son los ofendidos en este caso, que es que no se les ha tratado con cariño y con respeto, que han tenido ellos que forzar una reunión, por ejemplo, con Adif, y que el ministro Puente se está dedicando hoy, en vez de atenderlo y hablar con ellos y dar explicaciones con toda la claridad posible, a intentar esparcir culpa y responsabilidades, por ejemplo, en los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía, habiendo felicitado a Óscar Puente los primeros días su trabajo y siendo uno de los elementos de más valor y más valorados por las propias víctimas y por sus familias, ¿no?
Vamos a escuchar precisamente a lo que estabas haciendo alusión, a esas declaraciones de Óscar Puente.
Las víctimas denunciaron públicamente que el servicio 112, el día del accidente de Adamuz, funcionó, o algunos integrantes del servicio funcionaron con lápiz y papel. Me parece una denuncia gravísima. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra, y las víctimas lo señalan en su escrito, que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas.
Son estas declaraciones, ¿no?, a las que hacías alusión a Gredano, en las sí. que Óscar Puente se sacude responsabilidades y ahora pone el foco en el 112, que mira por dónde viene muy bien cuando está a punto de comenzar la campaña electoral en Andalucía.
Sí, bueno, intenta hacer daño a uno de los elementos que ya no digo más valorados, sino que más tranquilidad dieron y más seguridad dieron en un momento como el que sucedió, que fueron a los servicios de emergencia, hospitales y demás, que son competencia de la Junta de Andalucía. Pero yo no creo ni que la Junta de Andalucía haya sacado especialmente pecho por esto, simplemente ha sido el trabajo de unos profesionales que han dado la cara, que han explicado que fue una situación muy difícil. Los hospitales han reaccionaron con una rapidez y con una solvencia increíble, y esto es una realidad. Y el problema no es cómo se cura la herida, el problema es por qué se produce la herida. Y si el encargado de que la herida no se produjese está intentando culpar al resto, es que algo va mal y alguien no está tomando responsabilidades, no está asumiendo la culpa en una cosa tan dura y tan cruel como la pérdida de 46 vidas.
Pues decíamos que las víctimas se han manifestado hoy frente al Congreso de los Diputados, y ahí ha estado Mario Samper, que es presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mario,
muy bien, aquí vamos.
¿Qué habéis pretendido con la concentración de esta mañana?
Bueno, pues hemos pretendido reclamar una vez más pues respeto hacia las víctimas, y el respeto se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Entre otras cosas, pues dándome, como decía, y efectivamente toda la información que necesitamos, no interferir en la investigación e incluso colaborar con ella, que me consta que algunas partes pues no están colaborando a la medida que nosotros necesitamos.
¿A qué partes te refieres cuando dices que hay algunas que no están colaborando, Mario?
Bueno, la CIAF, yo no sé si sois conocedores de este asunto, pero la CIAF ha solicitado de la Junta de Andalucía todas las llamadas que se efectuaron entre el 112 y el 061 en la noche del accidente. Y la Junta de Andalucía se ha negado a darla. Entonces, bueno, nos parece poco menos que curioso que esto haya sucedido. Respecto, me gustaría apuntar sobre lo que estabais hablando de los servicios sanitarios. Efectivamente, las víctimas no tenemos queja ninguna sobre la intervención de los grandísimos profesionales que la atendieron esa noche con una preocupación y estuvieron magníficos, pero sí tenemos que decir que esos mismos profesionales del 061 llevan denunciando mucho tiempo que el programa informático que funciona para comunicarse entre el 112 y el 061 colapsa cuando hay más de 6 o 7 llamadas simultáneas, que fue lo que ocurrió esa noche y en otras ocasiones. Entonces, esto es lo que se viene reclamando y efectivamente la asociación ha denunciado ante el juzgado de Montoro esta situación, que no quieren darle a la comisión de investigación estas llamadas que demostrarían lo que está ocurriendo realmente, que denuncian, como digo, los propios sanitarios.
Bueno, una cosa, efectivamente, eso también se tendrá que investigar y, como decís, lo habéis llevado ya al juzgado que está investigando este caso, ese juzgado de Montoro. Pero una cosa, lo señalaba Antonio Agredano hace un momento, es la respuesta que se da una vez que se produce el accidente, y otra cuestión diferente, que es la que tiene que responder Óscar Puentes, ¿por qué se produce el accidente? Mario, ¿qué conclusión sacasteis de vuestra reunión la semana pasada, por cierto, con el presidente de Adif?
Pues bueno, pues lo que nos esperábamos, ¿no? Teníamos pocas esperanzas en que este señor reconociera varias de las actuaciones que había hecho Adif, la empresa Adif, y teníamos las expectativas muy bajas en esta reunión. Lo habíamos escuchado en su intervención en el Parlamento días antes, y efectivamente pues no se retracta de nada de lo que dijo allí. Le pedimos que tuviera empatía con nosotros, que no éramos ni una comisión de investigación ni una comisión en el Parlamento, y que tuviera en consideración que éramos víctimas, que tuviera empatía con nuestra situación. Pero bueno, efectivamente, respecto a los diversos temas que le fuimos tocando, algunos de ellos habéis hablado ahora vosotros, pues nos decía lo mismo: la culpa se la echa pues de la retirada de materiales, la culpa la tiene la CIAF, que se retiró del lugar de los hechos, cosa que no es cierta. La manipulación de documentos le echa la culpa a Yesa, a los técnicos de Yesa. La vía nos dijo que no estaba rota, pese al indicio tan clarísimo. Yo he visto esos gráficos en donde se ve claramente que la vía está rota 22 horas antes. Nos han tratado como... hemos jugado a la ruleta rusa, han pasado 25 trenes por una vía rota y nadie ha detectado esto. En fin, cada noticia que nos va llegando pues nos va indignando un poco más, la verdad.
Claro, todo esto es lo que estás contando, ¿no? Que se pidan las llamadas del 112 y no se concedan. Y bueno, todo esto, después de la reunión de Adif, el informe de la Guardia Civil, todo esto tiene que ser desalentador para todos vosotros, Mario. ¿Cómo estáis?
Pues estamos pues desesperanzados con la situación. No esperamos, la verdad, que nadie asuma sus responsabilidades en ninguno de los estamentos que están relacionados con este accidente. Y bueno, desde el minuto uno en el que tardamos más de una hora y cuarto en recibir ayuda, personas enterradas entre hierro en muy malas condiciones, falleciendo en esos momentos, pues desde ahí hasta el día de hoy, pues cada noticia que nos llega, como os digo, pues nos indigna un poco más y estamos realmente preocupados. Bueno, confiamos en la justicia y esperamos, pues como agua de mayo, que llegue ese fin de la investigación y de que delimite las responsabilidades.
Pues Mario Samper, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo bien, Mario.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Quiero que escuchemos a otra de las víctimas que también se ha manifestado hoy frente al Congreso de los Diputados. Allí, la verdad que hemos podido escuchar testimonios muy duros como este de María Fernanda, que perdió a su hijo en ese accidente de Adamuz.
Ya todo está muy mal. Mamá, el día menos pensado me van a recoger con cucharilla. Porque esto está todo fatal. Algún día hay algo grave que va a pasar, pero no creí nunca creí que le iba a pasar a mi hijo con 39 años. No lo creía nunca.
Bueno, las víctimas, lógicamente, las familias están rotas cuando se van a cumplir 3 meses de la tragedia. Y sin saber, además, todavía qué ha pasado, que esa es su mayor preocupación, ¿no? Quieren saber qué ha pasado, que se haga justicia, porque hasta ahora nadie ha asumido responsabilidades.
Claro, Sí, sí, mira, Pilar, hoy ha sido un día en el que prácticamente toda la actividad del Congreso ha estado pues muy marcada por las concentraciones que teníamos a las puertas, ¿no? Porque además es una tragedia con la que inevitablemente todos empatizamos cada día que ocurre, todos sentimos que podríamos haber ido en ese tren, en el anterior, en el posterior, que podría haber ocurrido, y yo creo que lo que pasa es que las víctimas, fíjate, ahora mismo, Mario, antes citabas, hemos escuchado también ahora otra de las víctimas, y antes escuchaba un trocito, ¿no?, de la entrevista de Fidel y Liliana que hicieron ayer con Alberto Herrera, que yo recomiendo escucharla entera, de verdad lo digo, pero qué lección de dignidad están dando todas las víctimas, que incluso lo que están pidiendo, con todo el dolor que tienen encima, Pilar, es que dejen de echarse barro los unos a los otros, se aclare lo sucedido y todas las administraciones remen para aclarar los motivos del accidente y sobre todo que trabajen para que no vuelva a ocurrir. Lo digo porque en los tiempos en los que vivimos en España es verdad que a veces suena todo muy desesperanzador y yo tengo la sensación de que con la tragedia de Adamuz las víctimas, insisto, con el dolor que tienen encima, están dando unas lecciones de dignidad a la política y a todos los demás que de verdad es que es para pararse a pensar, ¿no?
Con respecto a lo que ha dicho Mario, sí es cierto que la asociación y las víctimas, ellos piden responsabilidad y piden verdad y entonces pueden hacer lo que quieran, lo que les venga en gana, porque el dolor es suyo y lo deben gestionar ellos de la manera que quieran. Pero es cierto que las llamadas que él decía que no le daban a la CIAF, sí las tiene el juzgado de Montoro, desde los primeros días, además porque se le entregaron inmediatamente porque son parte de la investigación. Otra cosa que por su privacidad deban tener un trámite especial para ser entregada tanto a la asociación como a otras instituciones. Pero bueno, dentro de que el camino de las víctimas es el que tenga que ser, porque, insisto, es su dolor y nadie mejor que ellos van a entender cuáles son su objetivo de restitución de ese daño, lo cierto es que aquí ha pasado algo que yo creo que es muy importante y creo que es inédito en nuestra democracia y en la historia democrática española, que es que nadie ha asumido una responsabilidad. Es decir, uh-huh, que
eso
todos
es
los que...
Eso es una realidad, efectivamente.
Sí. Nadie. O sea, nunca ha pasado, yo no lo recuerdo y ya tengo una edad, en la que un accidente, cualquier problema que haya habido con algo público, que nadie haya tomado ningún tipo de responsabilidad. Es decir, que todo siga igual, como si 46 personas no hubieran muerto. Y eso es algo que no solo hace daño a las víctimas, hace daño a nuestro sistema, a la confianza que debe haber en las instituciones y a las personas que deben gestionar que esto no solo no hubiera ocurrido, cosa que ya no ha pasado, sino que no vuelva a ocurrir. Es decir, cuando estamos viendo que la política, o parte de la política, o en este caso el gobierno socialista y Óscar Puente a la cabeza, no asumen ni una sola responsabilidad y se dedican a atacar a los demás en vez de defender su propia dignidad y su propio trabajo, es porque las instituciones están realmente en un punto de no retorno y de casi demolición, ¿eh?
Bueno, el accidente de Adif, del que se va a cumplir en breve ya 3 meses. Vamos a hablar de otro asunto, porque esta semana entra en vigor gran parte de la normativa que pretende cambiar la alimentación de los comedores escolares. Quieren fomentar la comida sana y sostenible entre los alumnos para combatir la obesidad infantil. Porque el dato que hay encima de la mesa es llamativo. Según el último gran estudio que ha hecho la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 4 de cada 10 niños en España tienen exceso de peso. Esta nueva norma busca que los menores, los niños, accedan a un menú de calidad independientemente de su origen socioeconómico. Ya sabes que en las rentas más bajas los casos de obesidad se multiplican. ¿Qué cambia esta norma y qué impacto puede tener? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues para empezar, el cambio lo van a notar los chavales, los niños en sus platos, como explica en COPE la nutricionista Paloma Vicente.
La variedad de los platos ayudará a reducir el consumo de patata, del cual hay un poco de exceso en los comedores escolares. Ayudará además también a reducir la cantidad de carnes.
El objetivo es ofrecer comida saludable y esta nueva normativa llega para cambiar el 1,5 millones de menús que cada día se sirven en los comedores escolares.
El aumento del consumo de frutas, verduras y legumbres, sobre todo hace mucho énfasis en lo de proteína vegetal, incluso en el segundo plato. Y luego también incide mucho en lo que es la información a las familias.
para disponer además de una dieta adaptada a intolerancias, alergias o a creencias religiosas, que ahora ya tienen entre el 10 y el 12% de los alumnos, ya no hará falta tener como hasta ahora un certificado médico. Y aunque ya ha pasado un año desde la aprobación de su normativa, su aplicación ahora va a ser obligatoria en todos los centros escolares. Los diseñan más de 2.000 dietistas nutricionales. Algunos ya se han adelantado a esta medida, pero no todos.
El aumento del consumo de frutas, verduras, y cada centro también es muy diferente uno de otro, y aunque haya fórmulas, digamos, mínimas un poco para todos, luego se tiene que ir adaptando.
El Real Decreto, que ahora entra en vigor y que busca reducir la obesidad infantil y mejorar la salud pública, forma parte de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y ha tardado 15 años en desarrollarse. Hay, pese a ello, todavía un periodo extra de adaptación de un año para otra parte de la normativa que entrará en vigor en abril de 2027.
Te dan todavía un año más para este periodo, digamos, de adaptación. Por ejemplo, producto ecológico como producto de temporada, sobre todo refiriéndose a las frutas y verduras. Entra todo lo que es el desperdicio alimentario, la reducción de envases monodosis, el uso de aceite de oliva virgen extra para las ensaladas o aceite de girasol alto oleico para las frituras.
Y fíjate, Pilar, que todavía hay cosas que faltan. Los expertos, por ejemplo, nos dicen que entre las asignaturas pendientes está lo que llamamos la educación alimentaria. La ley reconoce el comedor como un espacio pedagógico, pero dicen que se podría haber aprovechado estos cambios para introducir contenidos específicos sobre alimentación o para hacerla una materia transversal en el currículo escolar.
Gracias, Araquis.
A ti.
Paloma Agredano, sabemos que la obesidad se dispara en rentas bajas. ¿Esto lo corrige, pensáis, o solo parchea una parte del problema? ¿Creéis que el problema realmente está en el comedor escolar o en lo que los niños comen fuera del colegio?
Pues mira, Pilar, seguramente esté en todo, pero yo creo que algo sí que ayuda, ¿no? Si por lo menos estamos garantizando que en los comedores escolares y en la comida que hacen los chavales en el colegio realmente tenga un alto contenido en proteína, en verduras, en menos hidratos, en que realmente se apueste por una cultura de la alimentación mucho más sana y con más conocimiento, porque yo tengo la impresión de que muchas veces ha ocurrido que habitualmente comíamos cosas porque estamos acostumbrados, porque creemos que esto es muy sano, que esto está muy bien, y creo que hay poca conciencia de cómo funcionan los alimentos y de lo que realmente nos aportan. Yo creo que esto es importantísimo y creo que es muy importante que en los colegios al menos exista esa garantía. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que efectivamente en casa luego y que son asuntos que afectan mucho más a las rentas bajas, porque además comer sano es cada vez más caro y creo que hay que decirlo, pero sí me parece una garantía y un buen paso, la verdad.
Yo soy afectado por esa educación porque es mi hijo que tiene 7 años. Cuando llega a casa y me ve comer algo que no debo, me riñe porque se lo han dicho en el cole.
Fíjate.
Y sí. Y en el comedor comen bastante sano. Yo creo que como todo, como también la educación normal, no solo la alimentaria, hay una mezcla entre lo que aprenden en el cole y después los hábitos que tienen en su día a día. Y yo creo que ahí los padres nos tenemos que responsabilizar más y sobre todo predicar con el ejemplo, cosa que no siempre hacemos.
Bueno, que hacen falta medidas, desde luego esta es una, pero hacen falta también más medidas que vayan al origen del problema, es decir, a esa cesta de la compra que además, como contábamos ayer, se nos ha disparado con ese dato del IPC, que se ha incrementado debido a la guerra de Irán, pero al final, entre unas cosas y otras, todo sigue subiendo sin solución además. Seguimos aquí en la tarde con Antonio Agredano, con Paloma Esteban y enseguida con más asuntos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 2008.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa tiene 70 años, 650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego Mowi de pesca sostenible por medios o enteros a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
De los dos juicios que se siguen contra sendas tramas de corrupción, una el caso Mascarillas, pura corrupción económica y que afecta al que fuera hombre de confianza en el gobierno y en el partido del presidente Sánchez, José Luis Ábalos, y otra la Kitchen, la operación policial montada desde el gobierno de Mariano Rajoy para que no saliera a la luz la presunta caja B del Partido Popular. Bueno, el juicio de la trama Ábalos de las mascarillas se ha reanudado esta tarde con la declaración de Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Está declarando ya Pardo de Vera?
Sí, está declarando. Ha empezado con un poquito de retraso, era a las 3:30, pero ella, de lo que es la declaración en sí, ha empezado en torno a las 4:45 de la tarde y ahí sigue declarando, respondiendo como testigo a todas las preguntas.
Vamos a recordar, Patricia, que Adif fue uno de los principales clientes de Soluciones de Gestión, la empresa que creó la trama para beneficiarse de la compraventa de mascarillas. ¿Qué papel desempeñó ahí Pardo de Vera para contactar con los acusados?
Bueno, ya ha querido dejar claro que no ha tenido nada que ver en el proceso de adquisición de las mascarillas, que eso fue una orden ministerial. Primero, lo escuchamos aquí ayer, fue una tanda de 8 millones de mascarillas que compró Puertos del Estado y después Adif compró 5 millones, pero esto era una orden ministerial firmada por José Luis Ábalos. Podemos escuchar a Pardo de Vera.
Es una orden ministerial que acota que ha de ser por tramitación de emergencia y además que han de ser 5 millones. Por lo tanto, Adif ahí no tiene ningún papel.
¿Sabe quién adoptó esta decisión? ¿Con base en qué criterios?
No lo sé. La orden ministerial, lógicamente, la firma el ministro. Por lo tanto, no sé quién asesoró al ministro.
También considera Pardo de Vera que esa decisión de comprar las mascarillas fue acertada, porque si no, no sabe qué habría pasado sin tomar esa decisión. Le han preguntado también que cuándo conoció a los acusados. Dice que los conoció más o menos en la misma época y que le llamó la atención una vez que fue al despacho de Ábalos, porque le había llamado, y se encuentra que en el despacho no estaba Ábalos, pero sí estaban Koldo y Aldama. Así lo contaba.
Y yo llegaba a despachar con el ministro y el ministro no estaba, y yo preguntaba, pero si me han citado para tener una reunión con el ministro, ¿dónde está el ministro? Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Koldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional institucional que yo no había visto jamás.
Este es un pequeño resumen de lo que está pasando aquí en el Tribunal Supremo. Ella ha querido dejar claro que no está investigada en esta cosa de las mascarillas, que la causa que ella en la que está investigada es en la Audiencia Nacional, en la contratación presuntamente irregular de Jessica Rodríguez. Aquí la han preguntado por ello y ha dicho que, bueno, pues que su conocimiento con Jessica terminó cuando un día habló con el ministro, que quería que Jessica siguiese contratada en las empresas públicas, y dijo que no podía renovarle, y ahí se acabó el tema. Nunca jamás volvió a saber nada de Jessica.
Gracias, Patricia Rossetti, que está siguiendo como cada día, como cada jornada, atentamente todo lo que está pasando en el Tribunal Supremo en ese juicio de las mascarillas. Gracias, Patricia.
Gracias a ti, Pilar, y a todos.
Pues seguimos a la tarde COPE. Siguen conmigo Paloma Esteban y Antonio Agredano. ¿Qué importancia le dais en toda esta trama al papel desempeñado por la expresidenta de Adif, por Pardo de Vera?
Yo, desde luego, Pilar, total, porque todas las investigaciones, y ahora vamos a ver lo que se dirime ante el tribunal, pero la sitúan como una pieza fundamental en toda la trama de las mascarillas, tanto en el amaño de contratos como en la relación que tenía con Ábalos y con Koldo García. Fíjate sobre esto último que decía Patricia Rossetti, ¿no? Sobre la contratación de Jessica Rodríguez. Es que la semana pasada vimos como un exalto cargo de Adif iba explicando con detalle las veces que le llamó Pardo de Vera para pedirle que intercediera en favor de Jessica Rodríguez con aquello de que no la molestaran, que no preguntaran. También Adif, ella, yo entiendo que está evidentemente en una estrategia al declarar, y eso que en esta ocasión lo hace como testigo, pero también está bastante acreditado por mensajes que se intervinieron en de la UCO, de la Guardia Civil, que la vinculaban con la tramitación de expedientes, conversaciones directamente que tenía con la Secretaría de Estado, entre ella, y con Soluciones de Gestión, que era la empresa, ¿no?, que pagaba como conseguidora a Víctor de Aldama. O sea, yo creo que realmente uno de los platos fuertes es su declaración, y ya veremos en lo que termina, pero yo creo que ella a lo largo de estas investigaciones ha ido quedando como una pieza fundamental la trama.
Sí, no puedo evitar, escuchando a Isabel Pardo de Vera y viendo lo que cuenta con poca nitidez, no puedo dejar de pensar en Adamuz, porque en realidad hay un hilo que conecta esta realidad con el estado de la infraestructura ferroviaria en España. Es decir, que mientras que el ministro estaba a lo que estaba, lo estamos viendo en el juicio, enchufando a parejas sentimentales, sean o no prostitutas, mientras que estaban intentando amañar contratos públicos, mientras estaban comprando mascarillas con un sobreprecio, mientras que estaban en eso, se iba degradando nuestro sistema ferroviario, que era ejemplar hace no tanto. Y yo no puedo desligar las consecuencias o lo que estamos pagando, ya no digo en el caso extremo del accidente de Adamuz con tantas víctimas, sino todos los retrasos, todo el mal estado de las vías, de los trenes en este país, obviamente tienen un origen. Y ese origen es que hay un ministro, o hubo un ministro llamado José Luis Ábalos, elegido por Pedro Sánchez no solo para ser ministro de España, sino también para gestionar su propio partido político, que se dedicó durante años a estafar, a robar y a malgastar el dinero que debería haber ido para el mantenimiento de nuestras vías y de nuestros trenes.
Pues del Tribunal Supremo. Nos vamos a ir a continuación a la Audiencia Nacional. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos con el otro caso, el Kitchen, que hemos tenido una declaración importante, la del hombre que dirigía la Policía Nacional cuando presuntamente se montó ese aparato policial coordinados desde el Ministerio del Interior para espiar al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El objetivo era robarle pruebas comprometedoras a Bárcenas sobre la supuesta caja B del Partido Popular. Baño, ¿ha aportado algo Ignacio Cosido que esclarezca cómo se montó ese aparato de espionaje?
No, yo diría que la comparecencia de Cosido hace que aumente, si cabe, la perplejidad ante un caso terrible como es el que tú has descrito ahí de manera muy, muy resumida, ¿no? que se sustancia en este caso. Y digo la perplejidad porque, evidentemente, decías, un personaje importante, el director de la policía, bueno, importante, sí, claro, es muy importante, pero si te das cuenta de que en el banquillo va a testificar como director de la policía en calidad de testigo, pero está sentado nada más y nada menos que su ministro, que está sentado nada más y nada menos que el secretario de Estado y, por supuesto, varios subordinados suyos. Claro, sorprende, ¿y cómo no está el director de la policía? Porque está toda la cadena prácticamente. Bueno, pues esa es la novedad y esa es la sensación de decir, uy, ¿y este, no? ¿Y Cosido, cómo no? Bueno, pues probablemente por esa condición, como después pasaba con el comisario que ha testificado después de él, un comisario de policía que también le pasa lo mismo, pues que para suerte de Cosido, probablemente, y él lo que intenta explicar y ha convencido hasta ahora a la instrucción, y veremos a ver si en la vista ahora al tribunal, él era puenteado, aparentemente, era puenteado por sus superiores y por sus subordinados. Y gracias a eso probablemente, y a su condición moral, que duda cabe, yo no lo pongo en duda, pero que ni siquiera tuvo la oportunidad probablemente de decir no, yo no participo en esto, porque es lo que él ha dicho. Él no se enteró de nada, a él no le llegó nada, ni de Operación Kitchen, ni de Cocinero, que era el nombre que le recibe la Operación Kitchen, a raíz de que hay alguien que le llaman el Cocinero, que es el que hace de colaborador dentro del operativo, que es el conductor de Bárcenas, a quien captan para que intentar hacer o alcanzar ese objetivo, hacerse con la documentación que pudiera afectar a las finanzas del partido y también a personajes tan destacados como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, según describe el propio Villarejo, que es el que maneja un poco todo el cotarro y luego pues, todo lo que hemos conocido gracias a sus grabaciones y a las actas que levantaba de cada acción que hacía dentro presuntamente de lo ilegal. Por lo tanto, Cosido ha dicho pues lo que hasta ahora había dicho, que yo no tuve conocimiento, que yo no conozco a Villarejo de manera, pues como han conocido todos estos que están sentados aquí, que dependían de mí, o bien que me dirigían a mí, presuntamente, y que están sentados en el banquillo, que con Villarejo no es una persona de mi confianza. Oye usted, que era un comisario que trabajaba en la Dirección General de la Policía que usted dirigía. Pues vale, yo he nombrado al director adjunto operativo que está sentado en el banquillo, pero yo no he nombrado a Villarejo, quien ya estaba en ese destino antes también con gobierno del Partido Socialista, por cierto, el señor Villarejo. Por tanto, que es la madre de todas las batallas, no tengamos la menor duda. Es decir, Villarejo es quien, digamos, ahorma y da unión a tantos casos, y estamos viendo que ya en los que está implicado y de tanta relevancia, ¿no?, política, social. Por lo tanto, bueno, Cosido en ese sentido lo ha tenido fácil. Además, tiene este estilo que dice Pilar de hombre, y además es que lo es, de enormemente educado, muy correcto, con una serenidad, pues lejos de toda estridencia, y con toda tranquilidad ha descrito lo que ya sabíamos, lo que él ha contado otras veces. Y luego había un comisario, que era nada más y nada menos que el comisario general de información, que, oye usted, que es que utilizaron vamos a ver, ahí no está sentado...
Juan, es que me queda... Nada, sí. te tengo que interrumpir porque es que me quedan 30 segundos y te quiero hacer una pregunta. ¿Para cuándo se espera las declaraciones de la cúpula del ministerio, del ministro Jorge Fernández y su número 2?
Al final.
¿Eso cuándo es, más o menos, compañero?
Bueno, este juicio está previsto que termine para junio. Y pues días antes, no recuerdo ahora mismo, no tengo delante las fechas, pero vamos, al final de la vista será las declaraciones del ministro, del secretario de Estado, es lo que estaba previsto en principio, si no recuerdo mal. Suele ocurrir así en muchas causas, sí, se estructuran de esa forma.
Bueno, al final declaran en este caso los principales acusados y pasa lo mismo en el caso de las mascarillas, que también en último lugar, la última semana del mes de abril, van a declarar los tres acusados. En ese caso, Koldo García, José Luis Ábalos y también el empresario Víctor Daldama. Pues Juan Baño, el caso Kitchen, que también estamos siguiendo atentamente. Gracias.
Gracias a ti, un placer.
Bueno, pues los dos casos que ocupan, los dos casos principales casos, bueno, tenemos muchos más, pero vamos, ahora mismo son estos en los que tenemos puesta nuestra atención, dos grandes casos que tienen que ver con la corrupción y que tienen, por cierto, a exministros sentados en el banquillo. Pero hoy aquí en la tarde COPE estamos hablando también de algo que ha marcado un antes y un después. Y es que por primera vez han detectado gafas inteligentes en un examen de conducir. Esto ya no es una chuleta en el estuche, ni copiar al compañero de al lado. Esto, Rosa, ya sube un escalón. Esto es otro nivel.
Y tanto que sí, ahora los chavales se complican mucho. Antes, con un buen intercambio de miradas o un código de toses, ya sabía si la respuesta era la A o la B. Pero lo de hoy en día es jugar en otra liga. De hecho, Pilar, las gafas inteligentes ya han llegado también a los institutos. Y si no, que te lo cuente Lidia Romo, que es profe en un instituto público.
Lidia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lidia, gafas inteligentes en un examen en tu propio instituto, ¿cómo es posible?
Pues así es, o sea, cada vez son métodos más novedosos. Ahora es que si miráis en cualquier página de internet, hay un surtido, gafas, un aparatito que se pone en las gafas, bolígrafos, y hay también auriculares que no se pueden ver aunque te recojas el pelo, porque se los pone con un imán, o sea, realmente muy complicado.
Claro que es complicado, porque ¿cómo detectáis todas estas cosas? Bueno, las gafas inteligentes es que además se confunden con unas gafas cualquiera, ¿no, Lidia?
Claro. Bueno, generalmente se pide que a veces en exámenes más de oposición o de finales, que dejen las mochilas con los móviles, pero es que llevan relojes. Entonces, realmente no es que lo detectemos. Alguna vez hemos conseguido ver algún... No, vamos, pasan muchísimos que no podemos detectar. De hecho, los directores de algunos institutos de Madrid escribieron a inspección un escrito a ver qué solución nos da, y de momento no tenemos solución.
Claro, porque los inhibidores y todo eso está prohibido, Lidia.
Es que los inhibidores de frecuencia no se pueden poner porque, claro, si se pudieran poner, pues barren lo que es la señal.
Ah, claro, y no se pueden utilizar, pero bueno, comprendo que se puede hacer eso, yo que sé, en una oposición, porque también han pillado a un chaval en enero, pillaron a un chaval en el MIR, fíjate que te lo estás jugando en el MIR con el uso de una de estas gafas inteligentes. Pero es que, Lidia, estamos hablando de un instituto.
No podemos, un instituto.
Claro, es que ¿qué edad tienen los chavales? Como mucho 18 años, lógicamente.
Como mucho, desde 12 a 18. O sea, los métodos tradicionales, o sea, tienes los tradicionales de siempre, de mirar por encima de tal. Bueno, también se apuntan en las gomas estas gordas de las zapatillas, que como ahora últimamente llevan tan grandes, se ponen así las piernas. O sea, yo personalmente no dejo en mi materia, que es francés, yo directamente un boli y una hoja, porque ni tipes ni nada, que ahí te copian todos los verbos.
Pero el tipex va a ser como en los aeropuertos, fuera zapatillas, fuera anillos, fuera.
Totalmente, fuera todo. Van a tener que hacer el examen en ropa interior. Pasan por un escáner y ya si eso se sientan a hacer el examen.
Es muy duro, Lidia, esto para los profesores, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que sobre todo los que ya en bachillerato, que van a ir a la PAU, porque luego al final, pues la media de, o sea, a veces sacan buena nota a lo mejor en el colegio, en el instituto, y luego a lo mejor no pueden, ya en el examen, pues baja la media, claro, porque de ahí no pueden a lo mejor copiar, es más complicado en la PAU.
Oye, ¿y hacéis pedagogía con los chavales y les decís que no merece la pena hacer todo esto? Porque te pringas de una manera que te si te pillan, te van a suspender y puedes perder oportunidades, además.
Claro, claro, es que si se les pilla, tienen, vamos, directamente suspenden y no van a la, o sea, no, si es el segundo bachillerato, pues pierden la oportunidad de hacer la PAU en junio, por ejemplo. Se arriesgan mucho, pero es que realmente ahora hay unos métodos súper innovadores. O sea, no hay más que mirarlo en internet. Yo misma a veces cuando me lo cuentan, he ido a mirar y no me lo puedo creer todo lo que hay.
Sí, sí, vamos, lo de llevar una chuletilla en un papel escrito es de mero aficionado hoy día, ¿no?
Ya no se lleva.
De pringadillo.
Es vintage.
Es vintage totalmente. Es copiar modo retro.
Sí, pero también lo hacen, o sea, se juntan unas con otras. O sea, ya no, ya es directamente, bueno, tema de conversación sala profesores, porque sobre también un poco de desesperación, porque sabemos que copian, lo ves, lo notas y no sabes cómo pillarles.
¿Por dónde te viene?
Oye, y Lidia, si alguna vez veis una miradita al de al lado, me imagino que vosotros también, pues a veces hacéis la vista gorda, ¿no? Dices, bueno, si solo es una miradita, no, o sois implacables.
No, no, yo hago la vista gorda. En mi materia es francés, necesito clientes, como quien dice, y que me haga un poquito la vista gorda, que tampoco es una asignatura que sea la que va a ir a la que va a marcar realmente una nota. Y bueno, o sea, que el que no quiera aprender un segundo idioma, pues al final es como si no quieres aprender alemán. Bueno, pues se le va a hacer.
No se puede copiar.
Pues Lidia Romo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ánimo, porque lo que tenéis encima los profesores con todo esto, Estelita. Gracias, Lidia.
Estela, gracias a vosotras, buena tarde.
Es que es tremendo, claro, ya que se enfrentan ahora mismo los que se tienen que convertir en policías. Pues de esto estamos hablando con los oyentes. ¿En qué número de teléfono,
en
Rosa?
En el 607-150602.
Antonio Redano, Paloma Esteban, gracias a los dos.
Nada, adiós, gracias. Menos mal que no has preguntado hoy.
Casi, casi. Pasa
si hemos copiado.
Hoy, que ha habido suerte.
Menos mal.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo o nada.
Este partido hay que ganarlo.
El Madrid se enfrenta a su partido más decisivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde en COPE, Bayern-Real Madrid. La vuelta de los cuartos de la Champions.
Venga, venga, vamos, chavales, vamos a por ello, venga.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después del partido lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, 2 lomos de salmón por 4,49. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.